Continúa en ascenso el número de prisioneros políticos en Cuba.
La CIP expresó su preocupación por la aprobación de la nueva constitución cubana.
Funcionaria estadounidense de la embajada en Cuba elogia la labor de opositoras cubanas.
Muere en Miami la periodista de Radio Martí, Juana Isa.
El Tribunal Supremo de Venezuela pidió revocar la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó.
La esposa del presidente interino de Venezuela envió un mensaje a los venezolanos desde Miami.
Y Washington suspende la ayuda directa a El Salvador, Guatemala y Honduras.
En los deportes, el cubano Ramsés Bartolomé buscará en este mes de abril su tercera corona mundial en dos divisiones. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente este lunes 1 de abril del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Toca.
En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Con profunda pena abrimos con una nota de dolor y damos a conocer la muerte de la periodista cubana Juana Isa, quien trabajó en Radio Martí durante más de 20 años. Falleció este fin de semana a la edad de 79 años.
Juana Isa, una incansable luchadora anticastrista, trabajó en varios programas radiales en esta emisora, entre ellos Primera Plana y la sección Un Tema y Dos Opiniones.
En su condición de reportera y presentadora de programas, entrevistó a varios presidentes latinoamericanos y a otros políticos quienes con frecuencia respondían a sus llamadas telefónicas.
Le sobreviven una hija y un hijo a quienes hacemos llegar nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Juana Isa. Y a las 11:13 vamos a nuestra sección de noticias de Cuba.
El número de presos políticos en Cuba sigue un camino ascendente según una organización que se ocupa de analizar y contabilizar cada uno de estos casos. Yolanda Huerga habló con uno de sus coordinadores.
La organización Cuban Prisoners Defenders registró en la isla hasta el mes de marzo 142 presos políticos que divide en tres categorías: condenados de conciencia, convictos de conciencia y presos políticos.
Convictos de conciencia son aquellos que tienen privación de libertad. Tenemos 87 y los 23 condenados de conciencia son los que tienen otras formas de condena. Por ejemplo, prisión domiciliaria con trabajos forzados normalmente, licencia extra penal.
Explicó Javier Larrondo, uno de los ejecutivos de la entidad que tiene su sede en Madrid y cuenta en su equipo con dos abogados penalistas.
En todos los presos políticos la causa de su reclusión ha sido política, pero en el caso de los de conciencia, además ha sido pacífica, mientras que los presos políticos han provocado alguna acción que les puede recriminar algo, que desde luego nunca es pasar en prisión lo que han pasado.
Para determinar el carácter de preso político o de conciencia de una persona encarcelada, la organización no se guía por la acusación del Estado cubano.
Cuando detectamos delitos reales, no los sacamos, pero no nos guiamos por lo que el Estado les acusa. El Estado acusa de robo con violencia, tráfico de drogas, pero cuando vemos los casos, cuando vemos la testifical, descubrimos que todo es falso.
El gobierno cubano insiste en que las personas que organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales consideran presos políticos o de conciencia, son espías, terroristas o delincuentes comunes y muchas veces los califican de asalariados de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Pocos conocen con certeza cuánto cuesta al Estado cubano mantener al Partido Comunista con su cohorte de funcionarios y dirigentes profesionales, sus instalaciones y recursos de todo tipo.
Para el habanero Dimas Castellano, especializado en temas económicos y políticos, la situación no tendrá solución si no se cambia el sistema político cubano.
no solamente la existencia de un partido único, sino un partido que está por encima de todo, de la Constitución. Y entonces él es el encargado, supuestamente, al que hay que rendirle, el que lo controla todo, pero a él no hay ningún mecanismo que lo controle. Incluso en las formas de propiedad aparecen la propiedad de las organizaciones, qué sé yo, pero ninguna información sobre eso, y mucho menos si se trata del partido que tiene propiedades, tiene servicentro, empresas, tienen de todo, pero eso no está para la transparencia. Eso es uno de los grandes problemas de la existencia de un partido único y de una constitución subordinada al partido. Eso realmente no va a sufrir ninguna variación hasta tanto el país sufra un proceso de cambios estructurales, de una democratización que, por supuesto, incluya al partido. Se reconozca la pluralidad de partidos políticos, de tendencias políticas, y entonces tendrá que existir una ley de partido que controle a todo eso. Y claro, tiene que existir también un tribunal constitucional que se encargue de eso, y no una contraloría que está subordinada al Partido Comunista. O sea, esa contraloría puede controlarlo todo menos al partido, porque la creó el partido para otra cosa, no para controlarse a sí mismo. Por suerte, esto tiene 6 décadas, pero no le quedan mucho tiempo. Esta va a ser la constitución de más corta duración en la historia constitucional de Cuba. Sencillamente, en muy poco tiempo habrá que hacer un proceso realmente, una asamblea constituyente elegida por el pueblo, y va a salir una constitución, no esta cosa que creó el partido para controlarlo a todo el mundo, a lo que le conviene, y no controlarse ellos. Ni información, por ejemplo, no solamente del partido, sino de los militares, tampoco hay información ninguna.
La Sociedad Interamericana de la Prensa expresó su preocupación por la aprobación de la nueva Constitución de Cuba y reiteró que la libertad de prensa es la principal herramienta para defender la democracia. Jorge Orellana tiene la información.
La represión desatada contra quienes se manifiestan para exigir cambios en Nicaragua, Venezuela y la aprobación de una nueva constitución en Cuba merecieron especial atención de los participantes de la cumbre de la CIP en Cartagena de Indias, Colombia.
¿Algún comentario? Entonces queda aprobada la resolución de Cuba.
La resolución de la CIP pide al gobierno cubano que elimine o modifique de la constitución y demás leyes todos aquellos mecanismos que limitan el ejercicio de las libertades de prensa, información, expresión y asociación. La periodista independiente cubana Joanny Sánchez participó en el panel ¿Podrá Cuba seguir resistiendo a la corriente de democratización en la próxima década? Junto con el también periodista Reinaldo Escobar, editor jefe del sitio web 14 y medio, y con el vicepresidente para Cuba de la CIP, Henry Constantín, director de la revista digital La Hora de Cuba. La Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de la Prensa declaró que la nueva constitución cubana no retrocede en términos de libertad de expresión o prensa, pero repite la mayoría de las limitaciones a ellas establecidas por el anterior texto legal. La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, al hablar de la libertad de prensa en el continente, dijo:
es un honor para mí participar a distancia de un debate sobre uno de los temas más candentes de la actualidad, la libertad de prensa y los continuos y crecientes ataques a los que está sometida en todo el mundo. Algunos gobiernos optan por cercenar la libertad de expresión mediante leyes contra la cibercriminalidad, pero que incluyen amplias restricciones a los medios, entre otras, mediante la reintroducción del delito de difamación.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y por otra parte, la periodista cubana Joanny Sánchez, panelista en la reunión de la CIP, afirmó que la Internet abrió ventanas a la prensa libre de Cuba.
Sánchez indicó que la situación de los cubanos es la historia de la sobrevivencia humana por peripecias que hace la gente para acceder a Internet y a noticias de fuera con las limitaciones existentes.
Estamos ante una generación histórica de dirigentes comunistas que se está apagando y no va a poder controlar el país desde el más allá. Así opinó Sánchez, quien dijo que esa reflexión la hace partiendo de la idea de que los jóvenes piensan de una manera más tolerante, más abierta y con la tecnología.
Sánchez, quien dirige el medio digital 14 y medio, editado en la isla, participó en el panel ¿Podrá Cuba seguir resistiendo a la corriente de democratización en la próxima década?
Y Estados Unidos reconoció a 4 cubanas como líderes de derechos humanos. Ibe Pacheco ofrece la información en el siguiente reportaje.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana reconoció a opositoras y activistas cubanas en un evento por el Mes de Historia de la Mujer que se celebra en marzo. Durante la presentación, Mara Tikak, encargada de negocios de la sede diplomática estadounidense, nombró a Marta Beatriz Roque, Berta Soler, Joanny Sánchez y Rosa María Payá, a las que reconoció como líderes en la noble causa de los derechos humanos, a menudo a costa de un gran sacrificio personal. personal. Precisamente la opositora y expresa política Marta Beatriz Roque expresó a Radio Martí su agradecimiento por la deferencia.
Contenta de que me comparen con mujeres como Berta, Giovanni, que dentro de Cuba han hecho muchísimo por la libertad de Cuba, me he hecho vieja en la lucha por los derechos humanos y la restauración de la democracia en Cuba. He pasado por dos prisiones como parte de la política denigrante que tiene la dictadura. Solo me resta eso, darle las gracias.
La funcionaria estadounidense, al referirse a otra de las homenajeadas, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, expresó que su desafío implacable al aparato represivo de la seguridad del Estado ha sensibilizado internacionalmente sobre el lamentable estado de los derechos humanos en Cuba. Mara Tikak, encargada de negocios de la Embajada estadounidense en La Habana, reconoció además el activismo de Giovanni Sánchez y Rosa María Payá. De Sánchez dijo que es un ejemplo de mujer cubana que se ha expresado libremente y con valentía, mientras que a Rosa María Payá, Tikak la calificó de líder en la lucha por los derechos humanos. Ivette Pacheco, Radio Martí.
El rapero contestatario Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, más conocido como Pupito en sí, continúa su protesta pacífica en la prisión de Valle Grande, en La Habana, donde las autoridades lo mantienen aislado del resto de la población penal. El domingo, un recluso ofreció la información a su esposa Magda Vieres Vera, con quien Radio Martí conversó.
A mediación de un amigo de él. Ayer por la mañana. Él está en otro, en la celda plantado. Es desde el miércoles, pero él le manda papelito para que me llame y todo eso. El día que él empezó con eso, él me llamó. Al otro día me dijo, ya, un poquito se plantó. Ya salió con todos los carteles y hago esa serie de cosas. Él me llama para decirme cómo va todo por ahí adentro. Él me dijo que Pupito se había cosido la boca, los carteles en el cuerpo, que se había conseguido las orejas, todo eso. Él sigue siendo cambiado nada. En una celda de castigo, porque dice el muchacho que esa celda es de, está durmiendo en un muro de piedra. Él estaba en una celda normal, pero ahora lo cambiaron para otra, que ahora está durmiendo en el piso. A veces es el día 4, pero como él está plantado, me imagino que no se la hay.
Y a las 11:13, vamos a Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió revocar la inmunidad parlamentaria al presidente interino Juan Guaidó. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía la información.
Con el argumento de un supuesto quebranto de la medida de prohibición de salida de Venezuela que pesaba en contra de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela que le impedía salir del país, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, informó que la Sala Plena ordenó a la Asamblea Constituyente allanar su inmunidad parlamentaria.
Se declara el desacato del ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez a la sentencia de la Sala Plena de este alto tribunal dictada el 29 de enero del 2019. Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez.
Guaidó viajó a Colombia en febrero pasado para liderar el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó además las medidas que le prohíben a Guaidó grabar sus bienes, así como el bloqueo de sus cuentas bancarias en territorio venezolano, y le impuso una multa de 200 unidades tributarias equivalentes a $3 de mercado negro. Guaidó, quien se encontraba en Caracas, en San Bernardino, en una asamblea de ciudadanos que el régimen intentó dispersar con el lanzamiento de una bomba lacrimógena, reiteró su posición diciendo que no va a detener a los venezolanos que quieren un cambio.
Recordemos, esto es persecución, esto es dictadura, así que ellos toman asesinato político, persecución, preso, secuestrado, persecución a la prensa, pero nada. Nada de eso significa más que la libertad de nuestro país.
Guaidó mantiene su posición de convocar a los venezolanos a mantenerse movilizados. La próxima manifestación está prevista para el 6 de abril. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Fabiana Rosales, esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, conversó con nuestro colega de Televisión Martí, Tomás Regalado, sobre la situación de los niños en Venezuela.
Como primera dama, danos un mensaje para los niños, para las madres, para las mujeres venezolanas, también para todos los venezolanos.
Mira, a nuestros niños ustedes van a sonreír en su país. El futuro de los niños debemos construirlo de la mejor manera. No es justo que ellos tengan que cruzar una frontera para ir a escuchar clases en otro país. Lo justo sería que al lado, cerca de su casa, haya una escuela pública donde le dé todas las oportunidades, porque queremos que nuestros niños vuelvan a ser niños. Nuestro objetivo es salvar vidas. Es una realidad que tenemos que cambiar. El desenlace hoy en Venezuela es un desenlace para el mundo, para Nicaragua y para Cuba, para que todos los países conserven, cuiden y protejan su democracia. Yo solamente sé que Venezuela decidió ser libre y este 2019 es el año del reencuentro y del abrazo en familia. En Venezuela hay muchísimo que hacer, hay muchísimo trabajo.
Y tras resumir o asumir la presidencia rotativa de la OEA, Estados Unidos hará todo lo posible para que el representante designado por el presidente interino Juan Guaidó pueda ocupar el escaño de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Desde Washington informa Michelle Sagué.
El embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, afirmó que hará todo lo posible para que el organismo reconozca como representante de Venezuela a Gustavo Tarre, designado por el presidente interino Juan Guaidó. Hablando a la prensa tras una breve ceremonia en la que asumió la presidencia rotativa del Consejo Permanente de la OEA, Trujillo se mostró optimista sobre la posibilidad de que una resolución para autorizar a Tarre el acceso al asiento de Venezuela reúna los 18 votos requeridos. Recientemente, el embajador Trujillo, en entrevista con Radio Martí, habló de la importancia de la situación en Venezuela para el hemisferio occidental.
Estamos hablando del descontrol total, un estado que está invadido por cubanos, inteligencia militares, está invadido por narcotraficantes, está invadido por terrorismo, es un lugar a donde no hay control, es un lugar que se han ido 3 millones de personas, a donde no hay control de salud, no hay control de alimento, en que las personas están sufriendo una necesidad impresionante, algo que no hemos visto en el hemisferio occidental. Eso es algo que nos interesa, nos debe interesar a todo ser humano, pero más los amantes de la democracia y la libertad.
En sus palabras de este lunes, el diplomático no explicó si tiene la intención de impulsar el reconocimiento antes del 27 de abril, la fecha en la que se haría efectiva la retirada de Venezuela del organismo, puesto que se cumplen 2 años desde que el gobierno de Nicolás Maduro pidiera su salida. La perspectiva de Washington es que la medida de Maduro no tiene efecto alguno, ya que el 22 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, decidió garantizar la permanencia del país en el organismo. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Y en Caracas, los venezolanos protestaron por la difícil situación que está viviendo bajo el gobierno de Nicolás Maduro. La AFP recogió en las calles las súplicas de las manifestantes, la comerciante Dina de Ornella y la diseñadora con primer nombre de Margarita.
Las cacerolas volvieron a sonar el domingo en Caracas.
Comunidad internacional que se dedica a nosotros, porque nosotros nos estamos muriendo, la gente se está muriendo en los hospitales, abandonen a los niños en la calle porque no hay alimento. Por favor, ayúdenos, se lo pedimos, por favor.
Decenas de personas salieron espontáneamente a las calles en varias zonas de la capital venezolana tras un nuevo apagón, que se suma a los cortes de luz recurrentes que sufren varias zonas del país desde hace casi una semana.
Eso es algo que está en nuestros derechos constitucionales, tener agua, tener luz, tener teléfono, poder vivir, poder vivir.
El gobierno atribuye los apagones a sabotajes de la oposición para desestabilizarlo. Los apagones masivos suman dramatismo a la aguda crisis económica que vive el país, añadiendo falta de agua, problemas en las comunicaciones y merma del transporte.
El senador republicano Marco Rubio dijo que el envío de fuerzas militares rusas a Venezuela refleja el patrón de agresión del Kremlin que comenzó a verse en Crimea y Siria.
En un mensaje divulgado en Twitter, Rubio dijo que la militarización de Rusia bajo Vladimir Putin es una realidad peligrosa que aumenta la posibilidad de errores y también de guerra.
Y con un plan de racionamiento eléctrico en los próximos 30 días, el gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, espera resolver los fallos del sistema que desde el 7 de marzo han originado una secuencia de apagones en todo el país.
Estamos concentrados, en primer lugar yo concentrado, en reponer, recuperar, reconstruir todo lo que se ha dañado con estos golpes eléctricos y en restituir de manera paulatina, en un régimen autoadministrado de carga, restituir el servicio eléctrico a nuestro pueblo. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio entre todo el proceso de generación, los procesos seguros y asegurados, valga la expresión, de transmisión y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país.
Una vez más, Maduro se refirió a los apagones que se deben a supuestos ataques perpetrados por la oposición y por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Ya había sido anunciado no sé cuántas veces por los voceros del gobierno estadounidense, del gobierno imperial de Donald Trump, se van a quedar sin electricidad, lo dijeron una y mil veces. Qué gana nuestro pueblo, qué gana, nada.
Por otra parte, Human Rights Watch divulgará el 4 de abril un informe sobre la crisis en Venezuela. La investigación se hizo con profesionales de la salud de la Universidad de Johns Hopkins y exhorta al secretario general de la ONU a declarar una emergencia humanitaria en Venezuela.
La Cruz Roja Internacional está lista para distribuir la asistencia humanitaria en Venezuela. El presidente de la organización, Peter Maurer, aseguró que están comprometidos a intensificar la respuesta humanitaria hacia los venezolanos. El reporte lo tiene Jacopo Lucci.
La posibilidad de entregar ayuda humanitaria a Venezuela fue anunciada la semana pasada, pero a pesar de que nada fue confirmado por el gobierno en disputa, la Cruz Roja Internacional podría ser la organización encargada de la entrega. El organismo ya empezó a aumentar su respuesta humanitaria, como afirma Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Ciertamente nuestra concentración debe estar en que todo el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja llene vacíos para ayudar a los venezolanos donde se encuentran las necesidades y estamos profundamente comprometidos a trabajar dentro del movimiento de la Cruz Roja para ampliar nuestra respuesta, ya sea consensual, ya sea que esta sea necesaria. Sin duda, por nuestra parte, desde el lado del Comité Internacional de la Cruz Roja, esperamos visitar Venezuela pronto, espero visitar Venezuela pronto y estamos trabajando en esa visita.
Maurer no quiso hablar en detalle sobre ayuda ni sobre las condiciones en las cárceles en Venezuela, dijo, por una cuestión de confidencialidad. En otro frente, sobre el posible cierre de la frontera de Estados Unidos con México y el corte de la ayuda a los países del Triángulo Norte, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja comentó el posible impacto del trabajo de la organización ante las acciones del gobierno estadounidense.
Tradicionalmente, nuestra respuesta se ha centrado en ayudar a los migrantes en la medida en que estén expuestos a situaciones humanitarias adversas, ya sea en América Central, en México o en contacto también con el gobierno de Estados Unidos. Hacemos todo lo posible para mitigar el impacto humanitario de las decisiones de política de las situaciones en las que los migrantes se encuentran. Continuaremos trabajando con los gobiernos de América Central y México y con el gobierno de Estados Unidos para minimizar el efecto negativo.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y a las 11:23, damos paso al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estará afectando esta noche las vecindades del lago Okeechobee continuará moviéndose muy lentamente al sudeste y debe llegar al sur de la Florida en las últimas horas de la noche del martes, con posibilidades de llegar a la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos con muy poca nubosidad y escasas posibilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius en occidente y centro, entre los 19 y los 22 en las provincias orientales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius, más cálidas en el sur oriental. Los vientos serán variables débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde del martes, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:24, damos un breve recorrido por las noticias de los Estados Unidos.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender la ayuda a los países del Triángulo Norte fue cuestionada por legisladores demócratas, pero desde el Departamento de Estado afirman que seguirán trabajando con las naciones de Centroamérica y México. El reporte lo tiene Jorge Agobián.
Contraproducente, defectuosa y temeraria. Así han catalogado algunos legisladores demócratas la decisión del presidente Donald Trump de suspender la ayuda estadounidense a los países del Triángulo Norte.
El enfoque del presidente es totalmente contraproducente. Solo resultará en que más niños y familias se vean obligados a hacer el peligroso viaje hacia el norte hasta la frontera entre México y Estados Unidos.
Esta declaración conjunta la realizó un grupo de 6 representantes que viajó recientemente a El Salvador a constatar las causas de raíz de la inmigración centroamericana, y esta la realizada por el representante demócrata por Texas, Joaquín Castro.
En última instancia, esta decisión miope y defectuosa sienta las bases para que la crisis humanitaria en nuestra frontera escale aún más.
Aunque la Casa Blanca decidió bloquear alrededor de $450 millones en ayuda a El Salvador, Honduras y Guatemala, el secretario de Estado Mike Pompeo aseguró este lunes que Estados Unidos está usando toda la capacidad para trabajar con sus países aliados, incluidas esas naciones centroamericanas y México, y que al mismo tiempo usará todas las herramientas diplomáticas para resolver el problema de la frontera. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, viajó a Honduras hace una semana para reunirse con representantes del Triángulo Norte y anunció el alcance de un acuerdo histórico para Estados Unidos y esos países contra redes criminales que penetran la frontera. Pese a eso, el presidente Trump consideró que esos países no cooperan con Estados Unidos para reducir el flujo de inmigrantes que, según la Casa Blanca, ha creado una crisis humanitaria sin precedentes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
11:26, vamos a los deportes con Edemio Navas, y bueno, trae buena noticia para mí entonces hoy.
Muchas gracias, sí, efectivamente, buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Hoy tu equipo de los Mex ganó aquí en Miami. Pero vamos a comenzar con el deporte de los puños. El cubano Ramsés Barthélemy, un ex campeón mundial de las 135 libras, trató de buscar el título en la 140, perdió contra el ruso Kirill Reid y ahora regresa a la 135 para buscar el 27 de este mes de abril en Las Vegas, Nevada, la corona de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso ligero ante el norteamericano Robert Easter Jr., otro ex campeón mundial en el peso ligero. En las Grandes Ligas de béisbol, hoy lunes por la noche, el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su primer partido en la actual temporada en el triunfo de los Yankees 3-1 ante los Tigres de Detroit. Segundo éxito con igual cantidad de fracasos para el equipo de la Gran Manzana. Aroldis lanzó una entrada y ponchó a un bateador. En los otros partidos de hoy lunes por la noche, el equipo del San Luis logró victoria en 11 entradas, 6-5 ante el Pittsburgh. Cleveland dispuso de los Medias Blancas de Chicago 5-3. Y aquí el cubano Leonis Martin disparó un doble por el equipo ganador y Joan Moncada disparó un sencillo e impulsó uno. El muchacho de Cienfuegos por la novena de los Medias Blancas. Milwaukee continuó muy bien, derrotó esta noche al Cincinnati 4-3. Baltimore logró victoria cerrada 6-5 ante el Toronto. Y aquí en Miami esta noche el equipo de los Mets se adjudicó su tercer éxito este año en el triunfo de Nueva York 7-3 ante los Marlins de Miami. Finalmente, Tampa logró su cuarta victoria, primer lugar en el este de la Liga Americana, al superar al Colorado 7-1. Atlanta 8-0 a los Cachorros de Chicago y Houston 2-1 al Texas. Por los Astros, el cubano Yulieski Urriel disparó un two-way. Por último, en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ya en la recta final, hoy lunes por la noche, el gigante cubano-americano de 7 pies, Brook López, anotó un total de 14 puntos y su equipo del Milwaukee logró victoria ante Brooklyn 131 puntos por 121. El equipo de Milwaukee pudiera convertirse en el primer y único quinteto este año en la temporada regular en llegar a 60 victorias. Le faltan 3 partidos al equipo de Milwaukee, que sigue de líder con ventaja 3 partidos sobre el Toronto, que esta noche dispuso de Orlando 121 puntos por 109. Y pese al fracaso del equipo Miami Heat contra el Boston, el Miami Heat se mantiene en zona de clasificación. Finalmente, Indiana le ganó al Detroit 111 por 102. Nueva York a Chicago 103 a 105. Aquí el cubano Robin López terminó con 29 puntos y Portland superó al Minnesota, mientras que Utah acaba de derrotar al quinteto de Charlotte y Utah ya está clasificado para la primera ronda de la serie playoff de la NBA, el equipo de Bruno Tokars. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a las 11:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
Liberan al preso político Alejandro Morales.
El cubano Leinier Rodríguez es el nuevo subcampeón de ajedrez de los Estados Unidos.
Liberada a la líder de las Damas de Blanco y otros activistas detenidos en Cuba el domingo.
Juan Guaidó alerta a los venezolanos a defenderse de los paramilitares de Maduro.
La oposición de Nicaragua convoca a nuevas protestas.
Amnistía Internacional denunció al régimen de Daniel Ortega por recurrir de nuevo a la violencia.
Y el presidente de Colombia confirmó la captura de uno de los hombres de confianza del clan del narcotráfico del Golfo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en la información
Ariane González
y Bruno Toca.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, la edición de este noticiero Iván López Muñiz. Y comenzamos nuestro segundo recorrido por las noticias con informaciones sobre Cuba.
Un choque entre dos camiones ocurrido en la madrugada de este lunes dejó al menos 17 heridos en Ciego de Ávila.
La agencia de prensa EFE informó que el accidente involucró a un vehículo particular procedente de Sasa del Medio en Sancti Spíritus y otro de transporte de pasajeros que cubría la ruta entre La Habana y Santiago de Cuba.
El camión de propiedad estatal llevaba 13 pasajeros a bordo y transitaba por una vía de acceso prohibido en la localidad de Ciego de Ávila antes de impactar contra otro vehículo en el que viajaban entre 30 y 35 personas.
La colisión se produce menos de 24 horas después de que un ómnibus Transtur impactara contra un microbús particular que se hallaba estacionado en el kilómetro 553 de la carretera central en Camagüey.
El incidente provocó la muerte de una joven de 31 años de edad y dejó a 6 pasajeros heridos.
Por otra parte, las autoridades cubanas pusieron en libertad a las Damas de Blanco y activistas de derechos humanos que participaron en actividades el pasado fin de semana.
Desde La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, quien también estuvo detenida por más de 24 horas, da a conocer los nombres de estos opositores.
En la provincia de Matanzas, 18 Damas de Blanco pudieron ir a misa, pero di entre semana 22 Damas de Blanco y fueron detenidas 14 Damas de Blanco el domingo 31. En La Habana pudieron participar el domingo 8 Damas de Blanco y 5 Damas de Blanco di entre semana, pero quiero aclarar, en iglesias que no es la iglesia de Santa Rita, puesto que ya va a ser 3 años que el régimen cubano impide que podamos llegar a la iglesia de Santa Rita. Fueron detenidas 7 Damas de Blanco el domingo 31 y una Dama de Blanco 2 días antes del domingo. En la provincia de Guantánamo, una Dama de Blanco fue detenida. En Santiago de Cuba, 3 Damas de Blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, una Dama de Blanco fue detenida. Quiero aclarar de que 2 Damas de Blanco fueron detenidas por más de 20 horas. Tenemos el caso de Zulema Jiménez, que fue detenida por 20 horas aquí en La Habana, y quien les habla, Berta Soler, más de 24 horas fue detenida en la unidad del Cotorro. También tenemos 3 activistas de derechos humanos. El expreso político Ángel Moya Costa, que salió de la sede nacional junto a Zulema Jiménez, junto a quien les habla, Berta Soler, y fue detenido por más de 24 horas. Y allá en Guantánamo tenemos 2 activistas de derechos humanos que fueron detenidos también por 28 horas por apoyar a la Dama de Blanco, Celina Claro Osoria.
El preso político Alejandro Morales fue puesto en libertad la semana pasada, después que cumpliera su sanción completa de un año y medio de cárcel. Yolanda Huerga informa.
El régimen liberó al preso político Alejandro Morales, quien desde el correccional El Inglesito, en la provincia de Cienfuegos, denunció que los reclusos son sometidos a condiciones extremas cuando cortan marabú y hacen carbón para la exportación.
Completo el cumplimiento ya, un año y cinco meses. Me rebajaron 30 días y vi sin él. El reglamento carcelario vi, rebajan 60 días, pero yo tuve mucha indisciplina y como estuve en cierto y eso, me dieron 30 días nada más. Una noticia para afuera, de la foto del carbón y eso, ya eso es disciplina grave para ellos.
Morales había sido condenado por el Tribunal Municipal de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos por los delitos de amenaza y difamación de instituciones, luego de que enarbolara una bandera cubana y gritara "Todos tenemos los mismos derechos" frente a una reunión donde se elegía al delegado de la circunscripción del Poder Popular. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el gran maestro cubano Leinier Domínguez se convirtió este domingo en subcampeón de ajedrez de Estados Unidos al no poder alcanzar a Hikaru Nakamura en la última fecha del torneo.
Leinier compartió invicto el segundo lugar con el subcampeón del mundo Fabiano Caruana, pero lo superó en los puntos de desempate.
Domínguez es el ajedrecista que ha conseguido los mejores resultados de un cubano desde José Raúl Capablanca, quien fuera campeón del mundo en el año 1921 a 1927 y que está considerado como el mayor genio del tablero.
El gran maestro cubano, quien ocupa el puesto número 17 en el escalafón mundial, se estableció en los Estados Unidos el año pasado.
Y a las 11:36 minutos vamos a la segunda parte de América Latina.
El presidente interino Juan Guaidó alertó a los venezolanos a organizarse para defenderse de los paramilitares que son controlados por Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Durante el primer aniversario del Frente Amplio Venezuela Libre, la coalición de actores de la sociedad civil y partidos políticos que se oponen a Nicolás Maduro, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, acusó así a Maduro ante los asesinatos que se han registrado durante las últimas 48 horas de protestas por falta de agua y luz.
Creo que estamos muy claros, aquí hay responsabilidad directa, no fue nada más ayer que lo hizo. Recordemos que hace más de 15 días también en una locución de manera desesperada, como se le vio ayer. ¿Cuál victoria? ¿Cuál victoria cuando tienen que mandar a colectivos armados a asesinar a personas, a ciudadanos, a jóvenes, a adultos mayores, a viejitas, a nuestras abuelas? Que están reclamando y exigiendo.
Ante la acción represiva contra los venezolanos ejecutadas por las fuerzas de acciones especiales FAES, Guaidó alertó a los cuerpos de seguridad y a los militares sobre cuál va a ser la posición de los venezolanos.
Creo que queda claro que la opción que siempre elige el venezolano, la que siempre vamos a elegir, es ponernos de pie, enfrentar la dictadura, enfrentarlo con rebeldía, enfrentarlo con organización.
Guaidó anunció que para este martes la Asamblea Nacional aprobará la ley de garantías para los empleados públicos y convocó protestas en todo el territorio venezolano para el próximo 6 de abril. Pidió además conformar los comités de ayuda y libertad para enfrentar a los colectivos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Desde el viernes por la noche se registran nuevas fallas en el sistema eléctrico de Venezuela, por lo que ha empeorado el ya deteriorado suministro de agua corriente.
Los ciudadanos se dedican a sobrevivir en medio de la contingencia. Conseguir alimentos en buen estado se complica con el paso de las horas y también pagar por ellos.
Acaba de ir la luz otra vez, no puedo pasar la tarjeta, no tengo bolívares en efectivo y me están aceptando solo dólares o euros.
Que no hay electricidad, no hay puntos de venta. ¿Cómo hace una persona que no gana en dólares? ¿Cómo hace una ama de casa que no recibe ni un ingreso de un dólar?
En varias ciudades, miles de ciudadanos protestaron para manifestar su indignación ante la falta de servicios básicos. El presidente interino Juan Guaidó insistió en la necesidad de mantenerse en las calles.
Cuando se vaya la luz, cuando falte el agua, cuando no haya gas, cuando no llegue el alimento, lo vamos a hacer. Vamos a armar un peo en Venezuela definitivamente.
Durante el fin de semana, el ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, atribuyó el hecho nuevamente a supuestos ataques.
Y denuncia la infame y brutal perpetración de dos ataques programados y sincronizados para obstruir de manera criminal, homicida, los inmensos esfuerzos del gobierno revolucionario.
Desde 2009, Venezuela atraviesa una crisis en el sector eléctrico que se ha agudizado y que, de acuerdo a expertos, es consecuencia de la corrupción y la falta de inversión por parte del Estado. Mientras,
El gobierno culpa a la oposición de estar detrás de supuestos planes desestabilizadores, a pesar de que las instalaciones eléctricas se encuentran militarizadas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Amnistía Internacional denunció que el régimen de Daniel Ortega recurrió nuevamente a la violencia el pasado sábado para aplastar las manifestaciones pacíficas del pueblo.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para las Américas, dijo que ha recibido múltiples denuncias de agresiones, detenciones arbitrarias y represión y publicó en Twitter un video para mostrar las acciones de la policía.
Bueno, pues ese es el momento en el que entran, se han llevado a un ciudadano. Los antimotines se están llevando a jóvenes, que se están llevando a jóvenes que han entrado a sacar, se llevan incluso a Doña Flor, la señora vestida de azul y blanco, que protesta, siempre pues vemos ahí, se lo están llevando. Hay policías agrediendo a periodistas, los policías intentan agredir a los periodistas.
La representante de Amnistía Internacional dijo que es evidente que Ortega y sus fuerzas violentas no quieren el diálogo y solo quieren atropellar los derechos de la población y acallar las voces de protesta en Nicaragua.
Entre tanto, la oposición nicaragüense convocó a nuevas protestas para este martes contra el régimen de Daniel Ortega, el cual arremetió violentamente de nuevo contra los manifestantes pacíficos durante el fin de semana. Este es un informe desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega violentó los acuerdos suscritos el pasado viernes 29 de marzo en las mesas de negociación, donde se comprometió a respetar los derechos y garantías de los ciudadanos, a protestar, movilizarse y circular libremente por todo el territorio nacional, reprimiendo con la Policía Nacional este fin de semana a un grupo de personas, donde resultaron 3 heridas de arma de fuego por un paramilitar, el que fue desarmado y golpeado por los ciudadanos en protesta. Monseñor Silvio José Báez, de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se refiere precisamente a estos casos.
Los escritos en donde se estipulan acuerdos son hojas de papel que no tienen vida. Le tenemos que dar vida nosotros con la voluntad política, la integridad personal, la responsabilidad en cumplir lo acordado, porque si no es letra muerta en un papel sin vida. Lamentablemente hemos visto de nuevo la represión, pero ayer también vimos algo que no se debe dar y es tomarse la justicia por sus propias manos. Eso es aumentar la espiral de la violencia. Cuando usamos las armas de quien criticamos, nos volvemos semejantes a él y no podemos imitar a quien como único lenguaje tiene la prepotencia, la fuerza de las armas y el irrespeto a la dignidad humana.
La Alianza Cívica está convocando para este martes a protestas express, es decir, de 2 a 3 minutos en centros comerciales y cualquier lugar público donde sea posible, aún en medio de las amenazas del régimen de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó la captura de alias Navarro, uno de los hombres de confianza del líder de la red de narcotraficantes, el Clan del Golfo.
En una declaración desde la Casa Presidencial, Duque dijo este lunes que ha sido una captura importantísima en una operación impecable.
El mandatario dio un balance de las operaciones contra el Clan del Golfo y afirmó que en 8 meses han sido capturados 540 de sus miembros y se han decomisado más de 32 toneladas de cocaína.
Y superar la violencia de género es muy difícil. Y por eso un grupo de 17 colombianas se subieron a una pasarela en Bogotá para desfilar y dejar atrás sus miedos.
Patricia Spitia, víctima de un ataque con ácido que le desfiguró buena parte del rostro, fue una de las participantes.
Lo asimilé como una prueba y fue cuando entendí que no era un porqué, sino un para qué. Era para poder demostrarme a mí misma que cuando tienes confianza y amor en Dios y crees, te sientes convencida de que la vida es hermosa y maravillosa, contra eso no hay nada. Porque hoy yo creo que mi sonrisa lo demuestra, porque eso fue algo que no me pudieron borrar. Veo mis fotos del antes y las de ahora y te puedo decir que mi sonrisa brilla con más intensidad, porque hoy por hoy soy feliz. Porque yo veo que es la oportunidad que tenemos de salir en una pasarela a que nos vean, pero nos vean no como la mujer del estereotipo que siempre nos enseña, que debe ser la mujer alta, delgada, flaca, que de repente debe cumplir con ciertos parámetros de la belleza. No, aquí lo rompemos todos. ¿Por qué? Porque somos mujeres diversas. Solamente lo que va a estar en esa pasarela es amor, alegría, entusiasmo, actitud.
Esta mujer colombiana invitó a otras a sumarse a esta campaña y añadió: esta pasarela es para aquellas mujeres que no se sienten bellas o que pasan por alguna adversidad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las estadísticas de las muertes de bebés por negligencia médica en Cuba es uno de los secretos mejor guardados de la dictadura, porque el conocer de las muertes de esos seres indefensos pone en duda que la salud pública en Cuba sea una de las mejores del mundo. Estas noticias de los cientos de bebés que han fallecido en los últimos 50 años será el tema de mis próximos comentarios, porque los que viven en la ciudad de La Habana no se enteran de los bebés que mueren en los hospitales de Pinar del Río o en Oriente y viceversa. Hoy comenzaré con un artículo de denuncia del periodista independiente Vladimir Turró Páez, publicado por Cubanet el 29 del pasado mes de marzo. Este es un relato que oprime el pecho y el corazón y comienza así. El dolor, la tristeza y la desesperación todavía están presentes en el hogar de Joan Martínez e Isleslarie González Llorente. Un año ha transcurrido desde que falleció su bebé a pocos días de nacido por presunta negligencia médica en el trabajo de parto. Hoy aún esperan por una respuesta de la supuesta investigación que comenzaron las autoridades. Es importante aclarar, primero que nada, que no estamos pidiendo venganza, porque eso no nos va a devolver a nuestro hijo. Pero lo que sí queremos es que se haga justicia para que no mueran más niños por negligencia médica, aseguró Joan Martínez Benítez, padre del bebé fallecido. Según contó, desde el 10 de enero del 2018, fecha en que falleció su hijo, esperan por una respuesta de las autoridades a partir de una investigación que comenzaron por presunta negligencia médica durante el trabajo de parto llevado a cabo en el hospital materno de 10 de octubre, Hijas de Galicia, donde dio a luz su esposa Isdelaide González. Nosotros acusamos a los involucrados ante las autoridades. Ellos abrieron el caso por negligencia médica, pero nunca más nos han dicho nada al respecto. Hemos ido a todas las instituciones del país y no nos dicen nada, insistió Joan. Entre tanto, Isdelaide González, madre del bebé, asegura que su agonía comenzó el día 25 de diciembre del 2017, cuando ingresó al hospital con 40.2 semanas de embarazo. Mañana seguiré con este triste relato de esta madre cubana. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:47 minutos vamos con más informaciones.
Un operativo policial fue desplegado este lunes en las proximidades de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, en Santiago de Cuba, donde se lleva a cabo un encuentro de coordinadores de la organización opositora. José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Estamos acá en Altamira, hay una veintena de coordinadores de la organización, estamos hablando de Altamira en Santiago de Cuba, estamos en un encuentro de trabajo analizando la situación que tenemos, ¿no?, en varias partes del país, principalmente en materia de represión, pero también estamos hablando de activismo, de lo que estamos haciendo, de dónde nos encontramos, estamos hablando del escenario actual en Venezuela, también, por supuesto, en Cuba, y el régimen ha rodeado el área. Hay fuerzas represivas en La Manzana, tanto en ómnibus, es decir, lo que llaman acá guagua, como en jeep de las fuerzas especiales, carros patrulla, y al mando varios oficiales de la policía política, entre ellos uno nombrado Julio Fonseca. Estábamos llamando la atención a través de Twitter sobre esta situación porque ayer tuvimos otro allanamiento, otro asalto en la capital cubana, en la vivienda de Boris Agustín Osorio. Allí penetraron violentamente, como siempre ocurre, y se llevaron lo que encontraron. Como poco encontraron, poco se llevaron, pero se llevaron pullovers, camisetas con el logo y la palabra Cuba Decide. Lo liberaron en horas de la tarde.
Por lo menos 20 personas murieron y otras 8 resultaron heridas durante un incendio en un ómnibus interprovincial en Lima, que se dirigía a una ciudad del norte del Perú, informaron las autoridades el domingo.
Según los bomberos, la mayoría de las víctimas se encontraban en el segundo nivel del vehículo incendiado, propiedad de la empresa Sajibus.
Se reveló además que el vehículo de transporte público no contaba con extintores de fuego.
Las reacciones encontradas en Bolivia por el informe de los Estados Unidos, que señala al país andino como una de las naciones que no cumple con los tratados internacionales para la lucha antidrogas. Fabiola Chambi informa.
Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, una de las zonas productoras de coca, rechazó de manera contundente el informe.
No tenemos por qué rendir cuentas, informar o tomar en cuenta las conclusiones de estudios, de reuniones, de informes de Estados Unidos. Son datos muy alarmantes, ¿no? Lo que expresa Estados Unidos y otras instancias sobre el narcotráfico en Bolivia, que para nosotros no tiene realmente asidero tan legítimo y real.
Sin embargo, el investigador de la Universidad Mayor de San Simón, Fernando Salazar, critica las políticas gubernamentales sobre la lucha antidrogas.
En el tema coca ya se ha demostrado que todo el programa de monitoreo de cultivos de coca es básicamente un fraude. En el trópico de Cochabamba y en Bolivia, que se tiene un narcotráfico ahora regionalizado, un concepto nuevo que implica que se asienta en una región determinada, una subcentral, y es allá donde se instala toda una cadena productiva muy dinámica de fábricas de cocaína.
En el caso específico de Bolivia, el informe asegura que continúa siendo la tercera fuente de coca y cocaína del mundo y un país de tránsito para la cocaína peruana. En tanto, el gobierno boliviano defiende sus logros realizados, según dice, con esfuerzo propio, luego de expulsar en 2008 al embajador Philip Goldberg y a las agencias estadounidenses USAID y DEA. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y miles de personas se manifestaron este domingo en Chile para reclamar el fin del actual sistema de pensiones del país, basado en la capitalización individual, y pedir que se cambie por un modelo de reparto solidario financiado entre trabajadores, empleadores y el Estado. Desde Santiago de Chile, la agencia AFP envió este informe.
No más administradoras de fondos de pensiones. Con esa consigna, unas 2.000 personas salieron a las calles de Santiago el domingo, reclamando el fin del sistema de jubilación heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Las AFP chilenas son duramente criticadas por entregar pensiones que en muchos casos se encuentran por debajo del sueldo mínimo, que en Chile ronda los $400. Otro de los puntos rechazados es que los aportes para las jubilaciones son realizados solo por el empleado y no por el empleador.
El sistema de pensiones que existe en Chile, de capitalización individual, no ha logrado dar respuesta a las pensiones que tienen la mayoría de los jubilados en Chile, siendo la mayoría viviendo en condiciones de pobreza. Por eso tenemos que organizarnos y decir que necesitamos cambiar este sistema.
El presidente Sebastián Piñera anunció el año pasado una reforma del sistema, pero los manifestantes reclaman que se elimine por completo.
Y a las 11:52 minutos vamos al segmento de ciencia y tecnología.
Debido a un reciente brote de sarampión registrado en el estado de New York, menores de 18 años de edad que no hayan sido vacunados contra esa enfermedad no podrán permanecer en espacios públicos por un lapso de 30 días, según lo decretaron las autoridades. Informa al respecto Henry Llanos.
Un brote de sarampión ha provocado la declaratoria de un estado de emergencia en el condado de Rockland, en Nueva York. Según las autoridades, la eclosión comenzó cuando un viajero proveniente de Israel llegó contagiado con la enfermedad, y hasta el momento se reportan más de 180 casos en los municipios de Brooklyn y Queens, la mayoría entre judíos ortodoxos, según lo indica el Departamento de Salud de la ciudad.
Cualquier persona menor de 18 años que no esté vacunada contra el sarampión será excluida de lugares públicos hasta que la declaración expire en 30 días o hasta que reciban al menos su primera dosis de la vacuna triple.
La vacuna MMR, por sus siglas en inglés, es conocida como la triple viral en algunos países y protege contra el sarampión, paperas y rubeola. Según autoridades sanitarias, la enfermedad se ha propagado en escuelas donde los padres deciden no vacunar a sus hijos por razones religiosas, filosóficas o porque creen que puede causar autismo.
Esta es una oportunidad para que todos en la comunidad hagan lo correcto.
Este brote de sarampión en Nueva York viene luego de que una situación similar se presentara en California, Illinois, Texas y Washington. Henry Llanos, Voz de América.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos trae lo último en el mundo del entretenimiento.
Welcome, baby Dumbo.
La película Dumbo de Disney tuvo un despegue decepcionante en la taquilla estadounidense. La versión de Tim Burton debutó con $45 millones por debajo de las expectativas. Se esperaba que Dumbo superara $50 millones en sus primeros 3 días de proyección.
Your children need you to believe in them.
Las cosas se van a poner muy feas.
El gigante estadounidense de streaming Netflix dijo este lunes que lanzará la tercera parte de su exitosa serie Money Heist el 19 de julio. La serie, que trata de un asalto a la Casa Real de la Moneda en España, es el programa en idioma distinto al inglés más visto de Netflix, dijo la compañía el año pasado. La española A3 Media y Vancouver Media produjeron las dos primeras partes de la serie, llamada La Casa de Papel en español, que se emitió inicialmente en el canal de televisión privado español Antena 3 en 2017. El diario británico The Daily Mail publica una información según la cual el cantante británico Mick Jagger se someterá a una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca en los próximos días en la ciudad de Nueva York. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Pleased to meet you. Hope you guessed my name.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11 en los controles de Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, la edición de Iván López de Muñiz. Y fuimos sus voces informativas.
Ariane González.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martín. Siempre contigo. Buenas noches.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan. La Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.